Presenta Itaú. Darwin quiere casa propia. Por eso en Itaú bajamos la tasa del préstamo hipotecario a 4,3%. Conoce más en itaú.com.uy.
Buen día, ¿cuál le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, hola! ¿Cómo está? ¡Hola!
¡Hola, hola! Sí, fuerte y claro.
Ah, no, yo no.
Ah, usted es el problema. Nosotros lo escuchamos precioso.
Sí, con el momento. Yo me escuchaba, los escuchaba hasta que empecé a hablar. ¡Ah, hola, sí! Es que me moví un poco fuerte y esto está muy delicado.
Muy delicado. Le llegué a ofrecer...
Ahora me escucha... Sí, ¿qué me ofrecieron?
El dispositivo viejo de la marca de la manzanita que tiene radio y que alguien no lo usa más, pero está impecable y se lo ofreció a usted.
¿No? Tiene Wallman. No, pero es un teléfono.
Pero
no,
con no, radio, no, pero no, capta la radio
no,
por
no
ahí.
Es teléfono, es un no dispositivo viejo. Es el... Es? ¿Cómo se llamaba el iPad chiquito? Era el iPod del... ¿Cómo
el iPod de escuchar música.
Sí, no, pero eso no me llega en directo, señor.
Sí, si tiene radio, sí. Si utiliza radio, sí.
Ah, radio, propiamente radio, sí, claro, se lo claro. Compro, sí. Y se puede se le puede poner No, ¿cómo me va a regalar? Se le puede poner...
auricularcito.
Exacto, se le puede poner auricular. Sí, claro.
Tengo un iPod ahí. Nano, la última versión que vino a Uruguay. No lo uso y funciona perfecto. Se carga igual que el iPhone, si le interesa se lo regalo.
Tiene que confirmar que capta radio sintonizándola.
No, sino, porque me parece que me llega tarde, ¿entiendes? O sea, está bien, voy a hablar, pero con el pasado. Claro. Yo lo puedo hablar.
Es horrible.
No, nos volvemos locos, señor. Ya nos estamos volviendo
tiene
locos.
Tiene que captar radio de aire, esa es la...
Exacto, señor, porque si no me llega tarde.
Pero puede ser que sintonice radio, ¿verdad?
Sí, sí, Pati cree que sintoniza radio. Bueno, que lo traiga. No tiene delay, yo lo probé.
Bueno, ahí Lionel te lo cambia por un termo. Y dale. Plata arriba. ¿Cuánta plata arriba le ponemos, Lionel? Le ponemos que 1,000 pesos.
Tiene el iPod, tiene radio,
sirve. No tiene delay, tiene
un
radio.
Un termo y 1,000 pesos. Última oferta, no pida más. Ya está.
No pidió.
Un termo y 1,000 pesos. Listo, ahí está.
Viene con 1,000 pesitos dentro del termo.
Así llegan a una negociación.
No, está pidiendo otra cosa. No está pidiendo 1,000 pesos.
¿Qué quiere?
Está pidiendo venir al programa en la sala el 19 de junio, Pati.
Y
perfecto. Y 1,000 pesos también. Sí, un termo, 1,000 pesos.
Se lo pone usted adentro del termo.
Y el programa en la sala el 19 de junio, señor. Pues yo voy a ir también.
Bueno, sorpresa.
No, no voy a ir. ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir? ¿A usted le parece que yo voy a ir?
Me parece que no.
Por favor, ya me retiré. Me retiré el otro día de los escenarios, señor.
Ajá.
Yendo a ver a Jaime Ross, me retiré.
Claro, usted estaba abajo, ¿qué tiene que ver eso?
Bueno, de ir a ver
espectáculos.
Yo se lo avisé a Jaime Ross, le dije, yo no voy a venir más, seguí vos, le dije, en todo caso. Y da, señor, me retiré para siempre. Oh. Porque no, es muy... Muy complicado.
Muy complicado.
No, es mucho. Hay que poner mucho de uno, señor. Y estaba... yo, para mí, demasiado iluminada la platea, ¿entiendes?
Ajá.
No dejaba ahí la parte como del anonimato. Y soy un pésimo público. Ese es el problema. Me empiezo a avergonzar de mí mismo porque noto que quizás hasta me estén viendo desde el escenario, ¿entiendes? Y a mí no se me mueve un músculo. Es lo mismo que poner un manequén ahí, un maniquí, señor. Ponen un muñeco de esos que meten adentro de los autos para hacer las pruebas que le gusta a Lionel, de la tinenca en esa, y sí. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. No tengo, estoy inerte, mijo.
Sí, sí.
Soy el espectador inerte. Porque, ojo, yo estoy disfrutando por dentro. Pero mis terminaciones nerviosas no se dan por enteradas. Ah. Si no se me transmite eso al cuerpo, ¿entiendes?
Entiendo perfectamente.
El cuerpo no toma nota de las cosas que están pasando adentro de mi cabeza y mi intestino. Mi cerebro y mi intestino en ese orden, ¿verdad?
Sí, y además entonces, hay un sentimiento, no sé, como que... Que si usted estuviera enfrente a esa persona diría que qué mierda es acá, ¿no? Porque estás ahí.
Exacto, claro. Y uno siente al final que también le está arruinando un poco la energía al escenario, señor. Porque te ven y dice, andamos mal. Se ve que está todo desafinado.
Algo estamos haciendo mal.
Claro, exactamente. Miran a la murga ahí. Para atrás, canten bien, ¿eh? ¿Cómo está este? De brazo cruzado ahí. Bueno, entonces está... Uno también le hace mal, ¿no? ¿Sabe que en un momento pensé incluso en cobrar un fito por ausencia? En cobrarle a Gado, ¿entiendes? Ajá. Que los autores, los cantautores me paguen por no ir a sus espectáculos. Pues yo te arruino la energía de un espectáculo, ¿eh? Mirá que voy, me siento ahí y si me siento bien de frente al que está cantando o a lo que más o menos lleva la cosa ahí, a los frontman, los arruino psicológicamente, ¿eh? Sin necesidad de hacer un esfuerzo, no es que yo vaya para eso, es que se da porque mi cuerpo, mi organismo, no demuestra en ningún punto la satisfacción que puedo llegar a estar sintiendo en mi cerebro y en mi intestino, en ese orden, a partir del espectáculo musical que se me está brindando, ¿entiendes? Entonces, soy un espectador temido. Temido por los grandes showmen.
Bueno, sí, que capaz que nunca en la vida prestaron atención.
No, yo le mandé carta a Gadu, que me empiecen a pagar por recital no concurrido, señor. ¿Entiende? Para que me paguen un fito.
Claro.
Como el peor espectador del mundo. Al que nadie quiere ver en su recital, ¿entiendes? Y no lo conseguí todavía. Entonces, bueno, me voy a retirar. Estuve hace 10 años estoy tratando de conseguir esa manutención. ¿Verdad? Que cada uno es así. Cada recital tiene que pagar un fito. Es chiquito, es muy pequeño.
Trabajó poco, Darwin. La tendría que haber puesto más sobre la mesa, ir a más espectáculo.
Esa es la parte que no conseguí. Sí, exacto, sí, señor. Sí, sí. Ir a más para que la amenaza esté más latente, digamos.
No, para que sea más elocuente. La gente, eso es una amenaza.
Para que se haga una idea. Claro, para que se haga una idea.
No se hacen
una idea lo mal espectador que soy. No tiene idea. No, pero ese, mire, el que fue al Bataclan, el musulmán aquel que fue al Bataclan, que está un poco pasado, es menos dañino que yo como espectador, señor. Sí. Menos dañino que yo. Los écleres, esos que le gritan cosas al del escenario. Écler, Écler, ¿vio? Que le dicen los yanquis. Écler.
Écler.
Écler es el que habla con el que está arriba, que interrumpe.
Mire.
Que se cree que es horizontal.
Ahí va.
Écler. Y esos son menos nocivos que yo. Porque le dan posibilidad al del escenario de generar un momento distinto y emocionante, ¿entiendes? Si el escenario tiene los reflejos rápidos, lo siento un poco en la batata y todos se ríen de él, o hace un guiño a todo el resto, ¿entiendes?
Sí.
En cambio, yo nada, no le doy nada, no le doy chance de nada, sino solo le doy depresión al que está en el escenario, ¿verdad? Lo deprimo.
Es un efecto silencioso y corrosivo.
Claro, exacto. Yo mandé toda una carta explicando esta condición que tengo yo. Es una condición, ¿eh?
Ajá.
Es una condición. La ONS todavía no ha tomado carta del asunto, pero es una condición. Y mandé carta a Gadu y quería cobrar un fitito.
Un fitito para no concurrir a ningún espectáculo.
Exacto. Cada espectáculo que yo no concurro se deja eso, el 15, claro. 15 pesos por espectáculo.
Ahí va, hay que pagar.
Y yo al fin de mes voy y recoleto en Gadu todo lo que saqué como el peor espectador del mundo que no fue a los espectáculos.
Cuando no lo estaba disfrutando mucho el recital de Jaime Arroyo, y usted internamente, pero no se podía eso ver desde
la de afuera era increíble. La gente me preguntaba, ¿estás bien? Dice, claro. ¿Quieres ir al baño? Claro, ese tipo de preguntas.
Sí, estaba como... Pero, ¿qué pasa cuando no lo disfruta? ¿Es la misma expresión afuera?
Lo mismo,
perfecto.
Afuera llegué exactamente igual.
Se ve igual.
Correcto.
Ante un show que no le genera nada, que lo aburre, lo mismo.
Lo mismo. Claro. Exactamente lo mismo.
Yo me estaba preguntando, como es un pago por no concurrencia cuando hay dos espectáculos a la misma hora en lugares distintos y se dividen el pago.
Sí, claro.
Pagan la mitad cada uno.
Sí, mitad cada uno. Se les devuelve. Después, a fin de mes, se les devuelve. A Gadu tiene que devolverle la plata porque el fito se paga entero, ¿entiendes? Pero si después se comprueba... tiene que llegar un comprobante de que fueron los dos al mismo tiempo y entonces ahí se le devuelve.
Comparten el pago porque en realidad usted correcto, a los dos no podría haber ido.
Dice Eduardo, Darwin, fui con mi hija Vera, no te va a gustar el centenario. Yo lo disfruté como loco, pero yo no me muevo. Mi hija me decía de todo, me decía, no lo estás disfrutando,
ahí
papá.
Está,
bueno, pero sí, pero no. Mirá, pero que la hija veía una cosa.
Mira que por dentro es un festival esto, es una cosa de loco, ¿no? Te asombraría lo que es esto por dentro, eso, es el zambódromo. Pero bueno, para afuera nada, cero, ¿verdad? Incomodidad, para afuera lo único que se habla es incomodidad, cero. Es espectacular. Es una condición, ¿verdad,
sí,
Eduardo?
Sí, creo que no estás solo con eso, Darwin.
No estamos solos. No, muchos malos espectadores. Sí, muy mal espectador, que yo en algún momento pensé, digo, va a empezar a aparecer mi foto en los teatros, ¿entiendes? Porque es la pesadilla.
Todo lo contrario al Piñe, que contó al aire que lloró, incluso en el espectáculo de Jaime Rosdal.
Bueno, ahí claro, tiene, ese es el espectador ideal.
Es el espectador.
Dame una tribuna llena de piñes y
claro, de haber cantado y coreado todos los temas.
Eso es un sueño húmedo del showman, señor. Canta, llora, hace todo, señor. Estoy con, y bueno, la energía esa que digo, yo soy como una. Como lo contrario, como el espejo en el Feng Shui, digamos. En la circulación de energía de los recitales, señor.
La rebota invertida.
Exacto, la saco para afuera. Soy Barilco. Estoy tratando de encontrar Coelho. La saco para afuera, la tiro a la mierda, ¿verdad? No tengo ningún reparo en tirarla bien lejos.
Sí, siempre me gusta recordar a Marcel Céspedes, un zaguero de Frontera Rivera que agotó el stock de pelotas del Parque Viera lanzándolas hacia afuera.
Espectacular, señor. Hizo jonrones. Sí, bueno, sí. Ese mismo soy, señor. Como me prefiero llamarlo Julio Trasante, ¿cómo quiero llamar? Eso soy con la energía positiva de los recitales. Bueno, amigos, así que, pero me retiré. Dado que Agado nunca quiso pagarme ese fito, ¿verdad? Insólito. Porque, la verdad, que no, porque no, bueno, es comprobable.
No, pero es que usted no llevó la amenaza a los hechos.
Exacto.
Ese fue el único detalle que faltó.
Correcto. Por eso soy... Mi carrera como terrorista tampoco va a andar, porque al final no voy a los lugares, señor.
Mira, sí, como...
Eso una vez también quise ser terrorista,
boca,
pero...
terrorista pura
tenés
boca.
Que ir, tenés que ir hasta ahí, no, dejate de joder. ¿Usted sabe que tengo una condición que hasta el último minuto yo no sé si voy a ir o no a los lugares? Pero de verdad, yo salgo de mi casa hasta que no me subo al vehículo que me va a llevar...
Hay una duda latente, fuerte.
Sí, fuerte, pero 50 y 50, 50 y 50 hasta el final, hasta el último segundo, vestido todo, puedo llegar a decir, he llegado así con campera puesta así, no voy. Me saco la campera, cuelgo cocho, me saco el vaquero, me pongo un show.
Es admirable, porque eso genera un conflicto interno tan al pedo, ¿no? Que porque si uno decide, va, la gente que es más decidida, va o no va, para mí pasa mejor, porque... ¿No?
Sí, pero yo no estoy diciendo que... No estoy contando eso, justamente.
Sí, justamente.
Pero es al revés. No, pero es al revés. La cosa es al revés. Como no, como la incomodidad está siempre presente, uno duda hasta el final, ¿entiendes?
Claro, está bien,
no es que uno dude hasta el final y por eso la incomodidad se traslada al lugar. No, es al revés. No.
Mire, hay dos personas que... Bueno, justamente de dos tipos de personas... que surge de usted esto, así que mañana podría ir por este lado. Ahí
está, ya le solucioné el problema de mañana. Era lo que queríamos, ¿verdad? Leonel me dijo, estirala hasta que encontremos algo de mañana.
No. Juan, fue rápido.
Es una gran pauta para
mañana,
jueves,
Según comportamiento recital. No, está lindo. Ya lo tiraron. Yo no tenía para mañana, así que...
Muy bien, Juan. Ahí viene, perfecto.
Fueron dos, rápidos.
Malos espectadores, buenos espectadores.
Claro. ¿Usted se considera mal espectador?
No, empiecen a escribir ahora eso porque estamos en la columna de Darwin.
Sí, no, es mañana eso. No lo hagan, no, porque si no se lo queman hoy y mañana tiene que trabajar Lionel. Y la idea es que lo viene Lionel descanse, ¿sí? Porque tiene una vida muy difícil, en donde tiene que cenar todos los días a las 7:43, porque 7:45 ya es internación, reflujo incandescente, ¿verdad? Así que vamos a cuidarlo.
20:03.
No, hay que cuidarlo. 20:03.
Me pongo nervioso. Si no,
será las 20:03, se pone mal.
Vamos a cuidar
a Lionel, porque después nos falta y... lo sé qué, Lionel, cómo no lo cuidamos, no sé cuándo. Ahora, a la parte del medio. Y vamos a ver. Mire, tengo la cosa de Colorado, de los ballistas.
Se juntaron todos los candidatos colorados.
Todos los candidatos. Lograron juntar a todos los candidatos colorados porque no me van a creer, son todos ballistas. Todo ballista, todo ballista. No solo los candidatos colorados, pero bueno, fueron solo los candidatos colorados ballistas. No, no estaba abierto a ballistas extracolorados el espectáculo. Claro. Y entonces sí. Fueron ellos 168 años del natalicio de José Valle de Ordóñez. ¿Está? Y fueron todos. Y nosotros vamos a leer la crónica porque es importante que alguien la haya hecho y sí. Que alguien la lea.
La leímos, porque se hace la compartida de Ricardo, porque acá. Yo la había sufrido horrible de mañana.
Sí. Bueno. El cronista
es bueno. A mí me duele el vallismo del Partido Colorado así. Me duele. Me duele.
Le duele.
Este desmembramiento.
¿Dónde? ¿En qué parte? ¿En qué parte le duele? No, yo estoy harto de la gente que dice que le duele y no lugar, dice en qué parte, señor.
Yo tengo algún lugar, me gusta el en qué parte.
Yo tengo algún lugar republicano circulando por mi organismo.
Cerca de una clavícula, algo.
El homóplato. ¿Dónde es ahí, señor? La clavícula,
a la altura del esternón, parece.
Más estomacal esófago siempre, sí, lo esternón, mismo. Esternón. Va al mismo lado. Ahí como que
siempre le duele el mismo lugar.
Sí, me refluja.
Le refluja el vallismo.
Tiene el vallismo en el esófago.
Y no leerlos peleándose a gente no vallista, como quien es más vallista. Me pone loco, me pone.
Pero no puede, no se puede ser. O sea, me da ganas de tirar. Somos todos y no hay ninguno, señora.
¿Sabes lo que me da ganas cuando me da ganas de agarrar y llamar a Fernando y tirárselos adentro en la mitad del lío ahí, tirarle a Amado ahí? Ah, y ahora tomen Amado. Sí, tomen Amado.
El
pero no porque es más ballista que ellos, porque ya que están todos así con quien quieren.
Pélense con este.
Toma,
el ballista que reniega del lugar en donde antes estaba el ballismo.
Sí.
Dice que no está más ahí el por eso, allí.
Por eso. Pero bueno, vaya usted con la crónica, yo me callo.
No, vamos, yo con la y después terminamos, cerramos el diferendo de Argentina y España.
¿Sí? Ajá, lo terminamos. Perfecto. Bueno, nos quedaron cosas pendientes, lo que pasa.
Un poco ahí, algunos coletazos. A John Milley dio un show, señor, de Luna Park. Espectacular. Popular, ¿eh? ¿Vieron las notas? Hoy estuve viendo notas. Sí, gente
escuchamos
en la
audios, tenemos alguna cosa para compartir.
¡Ah, un deleite! Es un deleite, señor. Hace volver a la izquierda a su viejo lugar de querer proteger al pueblo de sus gustos. Digamos, ¿no? Ese lugar...
Está bien. Ese iluminismo cultural de la izquierda clásica.
Exacto. Al pueblo hay que protegerlo. ¿De qué? De los gustos que tiene. Tiene unos gustos que si no lo protegemos nosotros, mamita. Era la tribuna de Tinelli ampliada. Sí. Es espectacular. Más popular que eso no hay, se lo digo. No hay. Viejos bailando. Es la cosa de loco. Es lindísimo. Bueno, amigos...
Bueno, aparte del medidor, necesitamos ordenados. Exacto. Y venimos con esos temas.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin hoy está de buen humor porque se compró unas cortinas en el especial Deco y Hogar y ahora duerme de corrido. Aprovecha vos también hasta 40% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprá en la app.
Ahí tenemos que tener YouTube, ¿eh? Darwin.
Me la di con el auricular.
Se pegó solo poniéndose el auricular rápido en el ojo, pero con un dolor de eso.
Me gané un ojo negro con un auricular solito.
Se retorció de dolor, daba una gracia preciosa.
¡Qué espectáculo!
Bueno, va foto al mediodía con las consecuencias de esto, ¿eh?
Sí, bueno, duro. Recupérese. No deje, igual no lo deje salir y leyo al auricular, ¿eh?
No, yo lo quiero mucho, no fue culpa de él.
No, sí.
No fui yo.
Lo que dicen todas. Después lamentamos. Entonces, no, sepárese de ese auricular. No es posible, señor. No crea.
¿Cómo sigue causando gracia el humor físico involuntario?
¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y qué otra cosa le iba a causar gracia, señor?
No, porque yo podía haber parado a preguntarle bien cómo estaba, compañero, pero me entré a cagar de risa.
No, porque no se puede. Disfrute de la vida, señor.
Sí, claro, soy muy
otra vez.
Muy apretado.
Se pega con el látigo. No, me reí de la vieja que se cayó en la feria. Y dije,
es natural.
Claro, eso es natural.
Tiene razón.
El humor es humano y el humor involuntario es divino, señor. Siempre se lo digo, es uno de mis mejores aforismos. Y lo repito incesantemente porque habla del fracaso al que está destinado cualquier vejiga que quiera hacer chiste, ¿verdad? Siempre va a ser menos gracioso que el compañero pegándose con un auricular en el ojo.
No.
Mucho menos gracioso. Así que de acá en más todo será cuesta abajo, Lionel. Sépalo. Nada va a generar la felicidad la alegría que generó ver a su compañero pegarse con el auricular.
Retorcerse, eso fue más gracioso.
Entonces, los precandidatos, para digo, aparecieron todos juntos en un homenaje que es lindo verlos todos juntos porque así uno los puede contar. Toda esa cantidad de cosas que no se puede
el
hacer.
El ancla de cuántos son, efectivamente.
Correcto, y los ve ahí, mirá todo lo que ocupan, todo el espacio que ocupan, mirá todo el tiempo que ocupan hablando uno atrás del otro, digamos. Es una cosa que es lindo ver.
Es que son tanto que se tuvieron que limitar el tiempo en 5 minutos cada uno.
Correcto, como cuando uno ve una familia del Opus, digamos, ¿no? O una familia de muchos hermanos que dice, qué lindo verlos todos juntos. En realidad es eso, es como una posibilidad de materializar el exceso. Digamos, qué exceso, toda esta cantidad de gente que parió esta señora, ¿entiendes? Sí. Y bueno, y esto es lo mismo, mirá todo lo que parió Valle de Ordóñez. Una cosa de loco al final.
Los Minions de Valle de Ordóñez.
Los Minions de Valle de Ordóñez, exacto, señor. Y bueno, al final dejó más gente que Sarabia, más hijos que Sarabia, viejo. Mirá quién hubiera dicho, Y bueno, entonces aparecieron ahí, todos juntos, en el marco del 168 aniversario del natalicio de José Valle de Ordóñez. Los 6 políticos en carrera en las elecciones internas se mostraron unidos, unidos por un escenario, porque después no estuvieron muy unidos cuando hablaron. Resaltaron la figura de Pepe Valle con un objetivo, un segundo gobierno de coalición. Media hora antes de empezar, el acto, había llegado Carolina H. con un sobre todo amarillo fluo. ¿La vieron?
Sí.
¿La vieron? Pónganla ahí, véansela. Fue vestida de Kill Bill Ballista.
Ojo. La crónica dice verde fluo.
Dice verde fluo, pero para mí está mal,
Sí, para mí hay un tema ahí con
es amarillo potente.
Hay un daltonismo en el cronista al que le mando un saludo.
Totalmente, le mandamos un saludo. Y bueno, arriba los daltónicos, arriba el rojiverde. El club daltónico del Uruguay.
En la foto se ve muy amarillo lo que pasa.
El CDU que tiene color rojiverde.
Es verde, sí, lo que pasa
es que verde.
Parece que el color...
No, es amarillo, señor.
La foto es amarillísimo.
No, de ninguna manera, porque además coincide con su...
Es verde, ojo acá, pero vos no eras daltónico.
Coincide el daltónico, es amarillo, señor. Coincide con su personaje de Kill Bill, señor. Uma...
Está bien, ahí coincide más.
Lo que vendría a ser Uma, Valle y Thurman, en este caso, ¿verdad? Vendría a ser si se cortara el cerquillo y se comprara un sable samurái. Es lo único que le falta para ser Uma, Valle y Thurman en Kill Bill Ballista,
¿tiene cerquillo?
¿Verdad?
Debería dejarse cerquillo, claro.
Claro, eso. Tiene que dejarse el cerquillo.
Debería.
Cortárselo en el sentido de cortarse. Claro,
recortarse el pelo para que le quede un cerquillo.
Correcto, exacto. Y comprarse un sable samurái, ya está. Y porque además es un sobre todo, que es la prenda ballista por excelencia, amarillo con un buzo negro abajo, que era el otro color de Kill Bill.
Sí, muy Kill poco Bill, tricolor para lo nacionalófilo.
¿Por qué Kill Bill? Porque es el dedo ballista y eso es lo que quiere transmitir. Claro,
no le importa nada.
No, ella la vistió Andach, un semiótico, señor, ¿entiendes?
Habla con el atuendo.
Exacto, que ya le dijimos, tiene todo esto adentro de Kill Bill, que Kill Bill es la película ya de Tarantino, de una mujer rubia, sale en venganza, a matar gente, una cantidad de gente que tiene anotada, que ella se siente identificada con esa historia. Que la había hecho sufrir esa gente, ¿verdad? Como pasó con ella en Cancillería. Y se siente identificada con ella, ese es el personaje que representa en su cabeza, ¿no? Lógico, me estoy refiriendo a la banda sonora de la película que tiene dentro de la cabeza. Por supuesto que Kill Bill, que es una inadaptada, que viene por venganza y no tiene ningún prurito en en hacer desmanes y destrozos, tiene los colores de Peñarol, ¿no? Porque Tarantino sabe también de colores, ¿verdad? Y de amarillo y negro, lógico. De Peñarol. Y bueno, y en este caso apareció con ese sobre todo amarillo, sino que es como Kill Bill ballista, ¿verdad? Porque él sobre todo es el atuendo, la prenda ballista por excelencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claro, una minuto después...
Kill Aparicio sería.
Claro, exacto. Porque aparte es contra lo blanco, loco. Sí, sí, Kill Bill Aparicio. Kill Aparicio Bill. Entonces, unos minutos después arribó Burméndez. El expresidente de Antel, secundado por Bombo, Platillo y Redoblantel.
Uy, uy, uy. Redoblantel.
Redoblantel, sí. Y una barra de jóvenes que coreaba Burméndez presidente. Se llevó la murga de Antel. Es tanto lo que ha puesto Antel para el carnaval durante...
Que tiene una murga propia.
Correcto. En uno de los acuerdos de sponsoreo, se firmó que el presidente del ente, y así como los expresidentes también, si así lo requirieran, tienen una murga a disposición hasta el 2048, señor, para cuando se lo requiera.
Cuando lo dispongan.
Exacto, con un mínimo, será hasta cuando ustedes lo dispongan. Es el artículo, será hasta cuando ustedes lo dispongan, es lo que dice exactamente, de presidente y expresidente. Y expresidente, digo, pueden tener una murga a su disposición cuando lo requieran, con un mínimo de 3 integrantes, Bombo, Platillo y Redoblantel, y un máximo de 15, ¿verdad? Eso es lo que dice en el estatuto, y bueno, y Gurmendez se llevó su murga. El último en arribar a la sala de la convención, Jorge Valle.
No, no fue Jorge Valle el último que se llamó.
Ah, discúlpeme. Dije, mira, quedé sorprendido. Wow. Dijo, esta sí que, cómo me la perdí, tendría que haber ido, la verdad, porque es espiritista prácticamente, una cosa de loco. Bueno, esotérica, ¿no? Metafísica. Y no, fue Ojeda.
Sí, señor.
¿Quién va a ser?
El que va ganando.
No, no es que va a ganar.
Ve las encuestas, ¿no?
Ya cuando le sobraron a Ricardo.
Y yo, bueno, yo veo las encuestas, va a ganar.
Lógico, las encuestas va a ganar, está perfecto, pero no es que llega último porque va ganando. Llega a lo último. ¿Cómo los cra?
Es de cra.
Ojeda es el cra del barrio que te llega último al baile, a los cumpleaños, ¿entiendes? Y se lleva toda la mirada del guacherío. Señor, tiene todos los tips del cra del barrio. Todos, pero todos. Del guacho que andaba bien. Que era simpático, que era entrador, que le gustaba a las viejas y le gustaba a las jóvenes, ¿entiendes? Que ganaba mina, que tenía más amigos, cuando se peleaba iba más o menos bien. Más o menos le pegaba la pelota, no era el mejor, pero se veía bien en la cancha. No llevaba ninguna materia de recuperación, un examen, ¿entiendes? Y te llega último. Y también el primero de los precandidatos en hablar, tal como se determinó por sorteo, les ganó el sorteo. No, los tiene ya los tiene completamente...
Sí. Pasa eso.
Traumados, los tiene ya con el post-trauma.
Y uno está esa racha.
Viene, llega último y les gana el sorteo. Ya les metió la bola fría de la FIFA, que le enseñó el truco a la Conmebol, y la gente de la Conmebol se lo enseñó a la Fluff, ¿verdad? Cuando la Fluff consiguió esa changuita, gracias al Estado uruguayo, le enseñaron a hacer los sorteos con la bola fría, el sorteo FIFA, y la Fluff se la enseñó a Ojeda, ¿verdad? En otra programación a favor de Acosta y Olara, de que Ojeda es un infiltrado de los blancos. ¿Se acuerda qué es lo que dice eso? Acosta y Olara decían eso antes de bajarse.
Para romperle las pelotas.
Exacto. Y ahí dijo, allí viniste a romperme las pelotas. Exactamente, antes de que se bajara, ¿verdad? Y entonces, que lo bajó nuestro compañero y siempre lo saludamos y lo felicitamos por eso, ¿verdad? Porque bajó un precandidato. Que no es tan, no suma tantos puntos en el ranking ATP de periodistas, digamos, del tour de periodistas, pero como bajar un ministro, pero sí suma puntos, ¿verdad? Es como un, no es un gran slam, ¿está? Bajar un precandidato. Bajar un precandidato es un master 1000 en el ranking ATP. Y entonces, ¿qué le estaba diciendo? De Ojeda, señor, sí. Que es evidente que sabe cómo ganar los sorteos. No solo porque es el guacho suertudo, el que le va bien en el barrio y todo, sino porque además le enseñó la Flu, es clarísimo, que aprendió de la Conmebol, que aprendieron de la FIFA, ¿entiendes? ¿O no?
La bola fría.
¿La bola fría? Claro, señor. Le digo, es un truco que a cualquiera le gustaría aprender, que todos los magos quisieran saber.
La bola del permafrost.
La bola del permafrost, señor, exactamente, la que te saca la FIFA, señor. La FIFA no deja nada librado.
Siempre lo decimos acá.
La FIFA no deja nada librado al azar, fundamentalmente los sorteos. ¿Está? No hay chance de que yo quede librado al azar porque tiene que salir lo que tiene que salir. Bueno, el abogado que lidera la interna, según la última encuesta, propuso afrontar la campaña con el corazón. No, es un algodón de azúcar del Parque Rodógeda, Es un oso de peluche espolvoreado con azúcar impalpable y caramelo, señor. Es todo gluco emocional, su discurso. Tremendo mano boba de la fibra emocional. Y cuando te querés acordar, te la está tocando así, como si fuera una citara, señor.
Sí, toma fuerza lo de la similitud de su logo con una marca de azúcar, ¿eh?
Totalmente, sí. Es mucho más azucarlito. Es mucho más azucarlito, sí. Que yo soy del otro.
Sí, usted es del otro, pero...
Yo soy lo que piensa que es hábitat, pero no. no es que pasa a cobrar, es que pasa a endulzar, es impresionante. Dijo que a veces a los colorados, que son tan racionales, les cuesta sentir el vallismo, y el vallismo hay que sentirlo. Es espectacular. Es espectacular.
Se está llamando a blanquizar, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué es eso? Acosta y Olara se miran entre ellos. ¿Eso qué? Lo blanco.
Tiene una petaca.
Ellos sienten, ellos son los que sienten y nosotros somos los que pensamos y ganamos. Ahora no, ahora hay que sentir, parece. ¿Entiendes? Es una cosa que... ¿Ve que es blanco? Y Ojeda aseguró que el lugar que el vallismo del futuro, el vallismo del presente y el que devolverá a los colorados al lugar que nunca debieron dejar, no entiendo nada,
No se decide qué quiere decir.
No entiendo. ¿Cuál es el lugar? Yo ya voy como tres lugares ahí.
Choca la voluntad del discurso.
No hay un lugar. Hay como dos o tres lugares. No nos vamos a encontrar, Yo voy a terminar yendo a un lugar que no es. Sí. Digo, yo siempre me pierdo. Cuando hay más... Ya con un lugar solo ya me cuesta. Imagínese si hay dos o tres lugares, ya no sé espacialmente cómo ubicarme, señor. El vallismo... Voy de vuelta. Ojeda aseguró que el lugar que... El vallismo del futuro, el vallismo del presente y el que devolverá a los colorados al lugar que nunca debieron dejar.
Entonces no es el del presente, maestro. Pues si no, no lo puede devolver.
No lo puede, pero aparte, no lo puede, no hay. ¿Cómo? Pero si ya nos vamos a instalar en este lugar, ¿en qué otro lugar nos van a devolver? Qué difícil que está esto,
Qué bravo.
¿Me lo explicas con el buzón de Blockbuster, si podés, y las devoluciones fuera de hora?
Tiene que estar rebobinado el vallismo.
Claro, exactamente. Porque es hasta ahí yo llegaba a entender. Ya esto me parece que es como... Es digital esto. No es analógico.
Está scrolleando el vallismo.
Está scrolleando. No tenés una forma analógica de explicarme esto. No me refiero a una analogía metafórica, sino analógica de cassette, de eso. ¿Cómo sería? Si en cinta. ¿Cómo sería esto, señor? Bueno, ese lugar... Es un vallismo de la más extrema, profunda y fraterna unidad. Si fuera un postre, sería un volcán de dulce de leche este muchacho, Es uno de esos como muerte por chocolate, ¿no? Sí. Ese tipo de postres que ya te avisan desde el nombre que te van a empalagar y casi no te van a quedar papilas gustativas para sentirle el gusto a nada más. ¿Verdad? O sea, después de esto del vallismo de la más extrema, profunda y fraternidad, quedas como anestesiado porque es un exceso, ¿verdad? De glucosa.
De azúcar.
Un pico de glucosa que te deja. Deberían repartir insulina en los recitales de Ojeda, señor. Es espectacular, Es Arjona Ballista,
José Valle y Arjona.
José Valle y Arjona, exactamente. Está José Valle, Uma Valle y Turman y José Valle y Arjona, ¿verdad? A dos metros del atril, parado debajo del escenario, lo escuchaba Guzmán, Acosta y Lara, los tres.
Se juntaron.
Sí, se juntaron también. Antes de bajar su precandidatura, pero ya obviamente lo habían acusado de compra de dirigentes y de responder a una operación del Partido Nacional. No dice nada más de Guzmán Acosta y Lara. No dice si pusieron cara, yo no sé qué.
Solo que estaba.
Solo que estaba, exactamente.
A dos metros. Sí.
Tenemos la menuda tarea de asegurar la derrota del Frente Amplio. No hay nada más ballista que trabajar por un segundo gobierno de coalición. Dijo que es indiscutible. No hay nada más ballista que trabajar por un segundo gobierno del Partido Nacional.
Sí, claro.
La verdad que Guzmán Acosta y Lara se mira y dice y no lo tendríamos que haber bajado.
Y el cronista solo lo puso en el medio de las frases de Ojeda, la presencia de Acosta y Lara.
Sutil, el cronista va a la, ¿por qué? Porque es del país y es blanco. Ese como a la, ella ni siquiera fue el cronista, se lo agregó el editor. Déjame ponerte un barrafito acá. Bueno, con la plancha en alto, inició su parlamento la segunda oradora, dice la crónica. Literado. O sea, literal lo que dice la nota.
Sí,
que le leí literal lo que dice la nota, pero es metafórico, ¿no? No es que Carolina H. pasó con una plancha al estrado, ¿verdad? A dar su discurso, una plancha en alto.
Claro.
Aunque hubiera sido lindo, ¿eh?
Cerraba con el personaje.
Estaba con la plancha.
Con Uma, Valle y Turma.
Con Uma, Valle y Turma, con la plancha en alto, así. ¡Los voy a prender fuego a todos! ¡Los quemo! ¡Los quemo!
Podría ser con la plancha de pelo, incluso.
No, señor, eso no. No juegue con eso. Porque es un flagelo de la juventud.
Hay que hablar más de la plancha.
Hay que hablar más de la salud mental y la plancha de pelo. O sea, son de las dos cosas que hay que hablar más. Después de haber visto un discurso con tanto corazón, capaz que vengo con Paso de los Toros a contar con tanta dulzura, Dulce H.
Penete.
¿Eh?
¿Cortar?
No se la puede culpar, pero por otro lado. Se generó, se llegó a escuchar ahí una reacción de alguien que no se sabe si estaba en el escenario en la tribuna y dijo, pa, ¿trajiste grabaciones? No llamás a la Carolina, no grabe Colorado, no eres ballista de grabar Colorado, Pepe Valle nunca grabó conversaciones con Colorado. Se escuchó decir y después, bueno, enseguida lo yuyaron, ¿no? Que lo va por ahí, bien yuyado. Pero bueno, tampoco se le puede criticar esa reacción intempestiva a la persona que se vio en problemas, ¿verdad? Y que vio que podía venir una exposición de grabaciones, porque vengo con Paso de los Toros a cortar con tanta dulzura. Esas palabras se pueden prestar para la paranoia, sobre todo por el personaje, ¿verdad? Que representa a Carolina y del que estaba vestida, ¿verdad? De quilba silvista. Uma, Valle y Turma, señor. Debería saberlo, me parece. A pesar de que también se puede decir que estaba vestida con los colores de Paso de los Toros.
Sí.
Ella puede argumentar. No, yo vine vestida con los colores de Paso de los Toros. Y bueno, y entonces H después leyó su discurso y está en contra del gobierno. Bien, en contra del gobierno, señor. Una vergüenza, dice que es este gobierno. Básicamente es eso. El legado de Valle es tan fuerte que la sangre me pide trabajar junto a quienes no quieren más un partido obsecuente y que prioriza la seguridad de los cargos por sobre la verdad y sus principios. Por eso asumí el desafío de ser la primera mujer precandidata al partido. Y yo por eso asumí el desafío de ser la segunda, dijo Leñani. Dijo lo mismo, es increíble. Y una pobreza infantil de 20% de los niños menores de 6 años, que exista, dicen que es una vergüenza y que exista una carga impositiva de primer mundo, pero servicios del tercero. Y propuso lograr un Estado eficiente al servicio de la gente y no de los políticos de turno. Sí, eso es lo que hay que hacer.
Vale, decir que Salva Leñani tiene una tradición colorada ballista y no participó del gobierno. Digo.
Y no la echaron y no se fue resentida y no se fue con un lanzallama, ¿verdad?
Justo por perder un cargo.
Prendiendo fuego todo, exactamente. Claro.
Tiene como, digamos.
Un poquito más de autoridad moral, claro. Pero acá no estamos para medir autoridad de moral. No es para ver quién tiene la autoridad moral más larga. Chispas, dice el subtítulo.
Chispas,
es espectacular. Porque uno no sabe, en la crónica dice chispas.
Parece el lamento de un mexicano, chispas.
Claro, chispas. No sabe si es en referencia al efecto de carácter ígneo o como exclamación, ¿verdad? Como exclamación de doblaje, chispas. La intención de voto del Partido Colorado es 7%. Chispas.
Chispas.
¿Eh?
Es buenísimo en Chispas.
Chispas, hasta que se bajó a Costa y Olara tenía más precandidatos que puntos porcentuales en intención de voto.
Chispas.
Chispas. ¿Eh? Está para todo este tipo de cosas. La sala se llama Jorge Valle, que fue el último candidato colorado que tuvo alguna posibilidad de ser presidente. Llegó a presidente, le cayó un piano en la cabeza y se acabó el Partido Colorado. Chispas. ¿Eh? Se están hablando ahí de cómo recuperar el Partido Colorado en una sala que se llama Jorge Valle. Chispas. ¿Eh? Es buenísimo, Chispas. Y bueno, y dice que no fue el único chisporroteo de la noche, porque la otra candidata, precandidata González Leñani, sostuvo que la pobreza infantil de hoy le da vergüenza y enojo, y reclamó una acción inmediata. El futuro es de nosotras, sentenció quien lidera Laura, que es el que no se llama Laura, ¿tá? Y que no es Rafo.
Que era el seudónimo de un varón.
Exactamente, sino que es el nombre que se había puesto. Es el,
con el, bueno, que firmaba la columna Valle.
Claro, porque tenía una escritora atrapada en el, sí, cuerpo de un viejo de bigote y sobre todo.
Laura de Ordóñez.
Correcto, Laura, Laura de Ordóñez, exactamente. Y bueno, entonces él, eso, era una... Era un problema que tenía. Yo una escritora, una columnista tenía, atrapada en
el cuerpo de un estadista.
El cuerpo de un estadista, abajo un sobre todo, abajo un bigote, o sea, aplastada prácticamente, ¿verdad? Mucho
Laura.
Más que atrapada. Era, o sea, recluida de manera inhumana, ¿verdad? Sí. El aula. Y bueno, y así se llama este espacio de González Leñani, que no se llama ella Laura y que tampoco es Rafo. Es complicadísimo, la verdad. Es para entreverar. Viera también aprovechó la instancia para marcar distancia en relación a los demás precandidatos, señor. Cosa que es bastante difícil, porque cuando te separás de uno, quedás cerca del otro, como le pasó a Leñani con Nache, que quedaron pegadas.
No había espacio, ¿no?, para diferenciarse únicamente.
Claro. Correcto, quedaron pegadas entre ellas, no es que hayan quedado pegadas con respecto a lo que dijeron. No. Se separaron las dos del gobierno, se separaron las dos de Ojeda y quedaron pegadas entre ellas, porque no hay más espacio, no hay más lugar, del lugar que ahora tenemos, que en el los colorados del futuro y del presente vamos a tener cuando llegue el momento, el mismo lugar
que nunca,
donde nunca teníamos que haber salido. Disculpa, ¿dónde es que nos encontramos, Ojeda? Porque no entendí. Pará, vos me... no importa, después ve. Hace una cosa, mandame el pinchito ese que dice dónde está y yo te busco.
No, esa afirmación de Ojeda es un eco histórico de la afirmación de Almita Dos Santos en su icónico discurso, vino a llenar un vacío que no había.
Exacto, vino a llenar un vacío que no había y es espectacular.
No se recuerda esa parte que es mejor, que más mejor que la otra.
Esa es magistral lo que ves.
Esa es brillante, señor, y es el borgiano. Uh-huh. Vino a llenar un vacío que no había. Podría ser el final o el principio de un poema de Borges.
Tranquilamente.
Perfectamente, ¿verdad? Y bueno, viera entonces que, si usted viera el lugar que deberían estar los colorados y que nunca debieron abandonar, y en el que están en el presente y van a estar en el futuro, aprovechó la instancia para marcar distancia entonces en relación a los demás candidatos, pero habrá quedado al lado de alguno. Mientras que H y Gourmet se embanderan con el ala liberal del partido y añoran un estado con menos empleados públicos, el senador y el ministro de turismo se ubica en la vereda de enfrente. Valleberretismo total, digamos, ¿no? Está en la avanzada valleberretista, ¿verdad? Una forma de vallismo que responde a Valle Berres, que es el sobrino de Valle y Ordóñez y el padre de Jorge Valle. O sea, entre medio de la sala y el homenaje.
Claro.
¿Eh? Difícil ubicarse ahí.
Es lo que sería el retroneovallismo.
El retroneovallismo
Bierretista,
señor, correcto. Cuando oímos hablar de esto, y acá viene uno de los mejores momentos, atención, valleberretismo nivel 10. Cuando oímos hablar de un Estado más grande, más chico, de achicar el Estado a través de tener menos funcionarios, decimos, ¿de dónde se va a cortar? ¿A quién se va a cortar? Muy bien, ¿de dónde? ¿De dónde vas a cortar? Traigan un rabino. ¿De dónde van a cortar? ¿De dónde? Bueno, ¿de qué estamos hablando? Eso habría que estudiarlo pormenorizadamente. Y ahí está el problema principal, que nadie quiere estudiar. Y menos que menos pormenorizadamente. Vamos a seguir con las medidas de incentivo para el retiro de llenar algunas vacantes y otras no. Y terminamos con demasiados funcionarios en unos lugares y faltándonos en otras.
Opa, crítica al gobierno del que perteneció.
Sí, lógico. Pero además, con una precisión que nunca se vio. Cero presión. ¡Ver que nos quedan muchos en uno y pocos en otro! ¡Vamos, señor! No, de ninguna manera. De ninguna manera nos puede pasar esto. Propuso entonces una gran reforma del Estado. ¿Cómo? Pero si no... Pero si no venía diciendo que estábamos bien y no sé qué, y en realidad en todo caso habría que meter más empleado público, así la teoría del derrame de empleados públicos, se llenan todas las reparticiones con su cantidad necesaria y precisa, ¿verdad? Y ya de paso también derramamos un poco de seguridad, de certeza para esos nuevos y mejores números para la economía y más gente que cerca de la felicidad y todo eso, señor, pero no. Una gran reforma del Estado para hacerlo más eficiente, ni más grande ni más chico, el Estado justo. Qué lindo todo esto que dijo sin decir nada, ¿eh? Está bien. Es espectacular, ni más grande ni más chico el Estado justo. Me parece una genialidad, sí. Que vino a llenar un vacío que no existía.
Sí, claro. Sí, lo que pasa es que le arrancó con el antidemagómetro arriba y se demagogió un poco, claro, en el medio.
¿Pero
y
qué
fue?
¿Quiere decir el Estado justo?
Bueno, es demagogia pura.
Y yo que soy... Usted es un sommelier del Estado que viene a decir cuánto tiene que tener. O sea, viera en este caso sería el enólogo. Sí. ¿Verdad? No. Que le dice cuánto tiene que tener de cada cosita al Estado. A punto le gusta el Estado ayer. ¿Cómo le gusta el Estado a usted? Chico grande, no, a mí me gusta punto.
Ni muy pasado ni muy
corto. Exacto, a punto.
Justo
a punto.
Coinciden como más o menos como está ahora.
Más o menos, pero vamos a hacer una gran reforma. ¿Para qué entonces? Si viene bien. A mí me gusta como la carne, pero en el Estado. A punto, señor. Justo traje acá el medidor y me da justo el Estado que estoy pensando yo. Tengo acá un afinador del Estado y mire... Tiro la nota del Estado y me da ahí justito donde tiene que caer, señor. Está perfectamente afinado.
La tira de Estado a punto.
Exacto. ¿Te resulta apretado? Tranquilo que cede. ¿Te parece chico? ¿Te queda chico del Estado? Tranquilo
el Estado
que cede. ¿Te queda grande el Estado? Bueno, lavado esa chica. No te preocupes. Ella es un vendedor de jeans del Estado. Viera, es espectacular. Y es brutal, ¿eh? Y le digo que lo voy a dotar para otras cosas, porque, por ejemplo, para las borracheras, ¿no? Cuando uno se lo acusa, no, pero mirá el pedo que te agarraste. Momento, ni un pedo chico ni un pedo grande, el pedo justo. Me parece un gran programa de televisión. ¿Sí?
El pedo justo.
El pedo justo me parece un programa. Gente que se mama y tiene que hacer pruebas.
Claro, no, y que hay que adivinar qué nivel de alcohol en sangre le da la alcoholemia.
Exacto, ese es el juego. Correcto.
El pedo justo. Es un formato.
Tremendo formato. Preguntas y respuestas, además, y el que pierde sigue tomando. Claro. Entonces tenés que adivinar con qué pedo va a terminar cada uno, ¿entiendes? El pedo justo. No, este va a terminar con 1.8 en alcohol en sangre. La gente juega de su casa. Es un programón, es un éxito 2024. Lo que pasa es que como no lo hace la BBC, no me lo van a comprar acá los canales, pero es evidente que es un formatum, ¿verdad? El pedo justo. Y bueno, ¿y quién nos dio esta idea?
Tabaré Viera.
Tabaré Viera, que quiere el Estado justo. Ni grande ni chico, señor, el Estado justo. Estás de vivo, Tabaré. Estás un poco de vivo, Tabaré. Y bueno, así que, no, es espectacular. El Estado, nunca había escuchado esto y me parece genial. Le digo que empecé a valorar más lo del Estado fuerte que había tirado el presidente de la convención light esa de liberales tibios. ¿Se acuerda que fue ahí que estaba Milei también?
Sí, sí.
En su momento me pareció medio vago eso de decir, no, ni grande ni chico, un Estado fuerte. Pero al lado del Estado justo... Es Montesquieu con una cuenta de Instagram. Es un ensayo de Pinker. Ahora, eso del Estado fuerte. De Pinketty, o de no sé qué. Un ensayo de Piketty, señor. Tomando aminoácidos y haciendo lagartija. Es espectacular el Estado fuerte,
el
señor.
Estado hipertrofiado.
Estado hipertrofiado, excelente. Y lo ves y no te le arrimé, mirá cómo está. ¿Entiendes? No se le anima a la gente. Me gusta el Estado Puente. Lo revaloré a partir de esta vejigada del Estado Justo, señor. Sí. Que me sirvió para mucho, la verdad. Al final era interesantísimo esto del Estado Justo. La primera vez que lo vi me pareció una estupidez y después me pareció más estúpido, pero me sirvió.
Lo dejó reposar y apareció.
Porque la, exacto, porque la estupidez, las estupideces sirven más de lo que pensamos, señor. Bueno. Y después habló Gourméndez, señor, que se pasó de tiempo.
Sí, fue el último y habló el todo.
Ah, en el sorteo salió Gourméndez para el final y se les pasó de
tiempo. Está bien, ¿qué querés?
Se llegó con el bombo, fumar. Había que justificar
no,
el bombo.
No, pero llegó el bombo, el platillo y el redoblante, ¿para qué traje el redoblante? Que no le tocaron a
yo
ninguno.
Busqué la escena porque me dio mucha vergüenza ajena de leerlo, pero no lo vi. ¿Qué tipo de comitiva iba con ese canto al lado de Gourméndez? Pero bueno, no lo llevaba.
Lo que tiene que llevar, señor, para ser popular. Usted le da vergüenza porque no entiende lo popular, señor. También le da vergüenza el show de Milei en el Luna Park, ese tipo de cosas. El León cantando lleno de gente, como una tribuna de Tinelli por mil, señores, como si Tinelli hubiera llevado toda gente popular, señor, que le gusta lo que le gusta y que le gusta ese tipo de espectáculos, señor, y está lindísimo, y eso es el pueblo, y hay que quererlo así, o si no hay que quererlo como la izquierda, que ese lo quiere proteger, de su gusto, ¿verdad? Lo primero que hay que proteger al pueblo, es de su gusto, pero si no, hacételo, ¿está? Es clarito. Y Gourméndez, para ella se pasó de tiempo, entonces. Y 11 minutos, dice. A pesar de que habían acordado hablar 5 minutos cada uno, con uno o dos de prórroga. Bueno, ya era bastante vago todo el acuerdo, ¿no? ¿Sí? Uno o dos de prórroga. ¿Sí? Y bueno, dijo, lo lindo de terminar al final...
Es que
uno puede ser redundante y nadie se da cuenta porque ya están todos con la bola por el permafrost. Exactamente, señor. Arrastrando la bola por el permafrost están todos. Y bueno, entonces lo lindo de terminar al final es eso. Uno puede ser redundante, puede decir cosas que son lo mismo y no pasa nada. Es que uno escucha a los precandidatos del Partido Colorado y son naturalmente mucho más las cosas que nos unen que las que nos dividen. Dijo realmente que no había escuchado nada porque se había pasado con el bombo, el platillo y el redoblante, evidentemente. ¿No? Porque si lo hubiera escuchado, naturalmente no son más las cosas que lo tienen que lo dividen. Y aseguró que la nueva coalición depende de los colorados. Esa nueva coalición depende de todos los que estamos acá. Se requiere de este Partido Colorado para ganar, pero fundamentalmente para ser. Y ahí, ¿ve por qué lleva bombo, platillo y redoblante? Porque si no, no se sabe cuándo claro, terminó.
Ahí va eso.
Ese no es eso. ¡Eh, Gourméndez!
Ese es el dedicado, pero sirve.
¡Se precisa para hacer! Yo qué sé, no entiendo nada. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!
Es neo-shakespeariano. Hacer o no hacer.
Para hacer o no ser. No sabemos si es. En la crónica dice ser.
Ah, dice ser o
dice
hacer.
Ser. No, dice ser.
Debe haber sido hacer.
Pero uno interpreta que es hacer.
Sí, yo interpreté hacer. Pero dice ser.
Dice ser. En la crónica dice ser. Pues justamente porque no se entiende y porque igual hacer tampoco quedaba tan claro, aunque ser es definitivamente incomprensible, ¿verdad? Se requiere de este Partido Colorado pero fundamentalmente para ser. ¿Para ser qué? Para ser el Partido Colorado. Sí, se requiere de este Partido Colorado que ahora está en un lugar en el presente y en el futuro en el que nunca se tendría que haber ido, que, al que va a volver. Tratando de... Porque son muchas más cosas lo que tienen en común. Estoy tratando de juntar a Ojeda con Gourméndez, ¿verdad? Pero está. Eso fue...
No, le encontré el bombo, le encontré a los muchachos. Lo encontré.
Estaba viendo mi imagen, video sí. Del Instagram.
Espectacular, señor. Del
no, pero porque le estaba siguiendo el discurso que usted hacía de Gourméndez en su Instagram porque lo transcribió ahí en las historias.
¿Y qué dice? ¿Ser o hacer?
No tiene eso, le estaba buscando eso, pero no tiene esa parte.
Pues,
no
está porque ni él,
le pasa
ni
que
él
se fue
sabe.
Al diablo, claro.
Claro, ni él tiempo. Sabe lo que quiso decir con eso. No sabe si quiso decir hacer o quiso decir ser porque no tiene ninguna forma de explicarse eso, ¿verdad?
No, dice un disparate de las combustibles que ahora le voy a tirar a Ricardo. Ah. Pero un disparate, dice los combustibles de Gourméndez.
Porque no lo den.
Y bueno,
pues. Ya los teléfonos. Y bueno, y todo lo del ser y no ser. Bueno, amigos, una fiesta, la verdad. Todavía seguimos.
Qué pareja esta selección. Según veo las encuestas de Gourméndez, él dice que gana, ganar o ganar.
Estamos primeros. Se están parejando para abajo.
Sí. Es incierta, no pareja. No sabemos si es pareja o no.
Me gusta darme su precisión.
No tenemos idea, claro. Pareja es una cosa que sabemos que va ahí palmo a palmo. Esto no sabemos nada.
Es una caja negra.
Exacto, puede salir cualquier cosa, ¿entiendes? Y puede ser muy de pareja, puede ser que gane con el 80% de los votos Robert Silva.
Claro, que muy poco presente en esta crónica.
No aparece. Casi no aparece, señor. Lo están bombeando. Hay una mano, hay una bola fría ahí, hay una bola del permafrost, que viene del permafrost, amigo. Bueno, y no, seguimos sin leer la nota que se llama ¿En qué cree
Andrés Ojeda? Andrés Ojeda. Hay una gente que se le ha reclamado.
Sí, lo reclama. Hay un par de gente que están...
Es una nota del País que hace recordar a Nacho Suárez en Un día en la vida de... Es como Un día en la vida de Andrés Ojeda. Y es muy linda la nota. Mire, les leo cómo empiezan. Sí. La gente mira esas cosas. ¿Está? Mira, por ejemplo, las iniciales bordadas en las mangas de la camisa de Andrés Ojeda. Un inofensivo gesto de elegancia que, sin embargo, está cumpliendo una valiosa misión. Como los buzos que fueron a desactivar Fukushima. Porque para Ojeda, la ropa siempre ha sido clave para construir una primera impresión. Y en la política, como en la abogacía, la primera impresión es una aliada para convocar al éxito.
Publicity.
Tremendo publicity, flor de publicity, pero es hermoso porque sigue además las señales de Ojeda. O sea, ya arranca con un volcán de dulce de leche, ¿verdad? Impresionante, solo con unas iniciales bordadas en la manga de la camisa.
Vamos rumbo a un nuevo postre llamado magma de dulce de leche.
Exactamente, magma es una cosa, es el mismísimo lava.
Dulce de leche lava,
señor. Y es un plato de sopa todo lleno de dulce de leche con las iniciales bordadas O.A., señor.
En el chocolate.
A.O., perdón, se me dieron vuelta. Andrés Ojeda, espectacular, y bueno, así que, y no llegamos a hablar, pero vamos a hacer mañana a forma de corolario de esta semana de populismo socialdemócrata y populismo disruptivo revolucionario desquiciado, que es esta enfrentamiento entre Javier Milei y Pedro Sánchez, ¿verdad?
¿Lo siguió en vivo?
¿Qué cosa?
El acto, dice, la música, el libro.
¿Lo de Milei?
¿Cómo voy a ver eso?
Estaban todos los canales prendidos en el
yo celebro.
Con paneles que comentaban el minuto a minuto.
Entrevistando gente en la previa. Uno que dijo, gracias a mi madre por haberme nacido.
Espectacular. Esos son los que le dicen los propios hinchas de Milei, le dicen los intelectuales de Milei. A eso sí me parece genial. O sea, son los propios mileístas que le dicen, mira, ahí están nuestros intelectuales. Y entonces te salen ahí diciendo, Milei, va a transformar el mundo. Está todo tomado, es espectacular. Y bueno, y vamos a hablar
mañana.
Claro, porque es que todos somos populistas, señor.
Está bien.
Mire qué titular.
Mire, este era el sonido. Este es Gourméndez, este es auténtico Gourméndez. Ya tenemos al bombista Delgado y ahora tenemos a los músicos de Gourméndez.
A ver, sigue.
¿Cómo le llamás?
¿Cómo se llama?
Bueno, señor, es gente que se está metiendo en la campaña.
Hasta mañana, chao.
No toquen nada.